Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas tardes, Franz.
Muy buenas tardes, sí, verdad. Típicamente grabamos en la mañana, hoy no. Hoy estamos sí. En la tarde, ya hace calor.
Lo tuve que pensar.
¿Cómo estás?
Muy bien, todo muy bien. Interesante todo lo que sigue pasando en el mundo de datos, innovación, GenAI, proyectos en la región. Pero ¿por qué no le contamos a la audiencia, che, dónde vas a estar, Franz, en los próximos
meses? Se arranca una temporada de conferencias, entonces ya pronto en agosto en USR 2025, ojalá vea a alguien de ustedes ahí. Después vamos a estar en el POSIT Conference, pero antes del POSIT Conference vamos a estar también en el Rust Conference 2025. Sí, los lugares se me olvidan, pero Rust es en Seattle, si no me equivoco, POSIT es en Atlanta. Y ahora USR es en Duke University, que queda en... ¡Qué terror! No recuerdo.
El Triangle, por ahí, en alguna de las Carolinas, pero no estoy seguro. Bien, ahí.
Ahí.
De mi parte, muy breve también, estuve en Perú hace poquito, abrimos Xpantia Perú. Este año voy a estar en Brasil, porque estamos con muchas cosas que están pasando en ese subcontinente o gran país. Pero por otro lado, también voy a estar en el POSIT Conference y un evento en Filadelfia hacia noviembre de este año. Así que, sí, como dijimos, muchas cosas pasando en lo que tiene que ver con transformar con datos organizaciones y transformación digital, ¿no? Y ese es un tema interesante. ¿Qué te parece?
Claro. No, me parece muy, muy bueno. Y para eso tenemos a hoy con nosotros Eric Brenes. Muy, muy bienvenido al podcast de Data Latam.
Hola, hola, Franz. Hola, Diego. ¿Cómo están?
Pero muy bien, Eric. Mira, la gente ya está aburrida de nosotros, nos conoce, pero ¿por qué no le contás a la gente dónde estás en este momento, geográficamente?
Bueno, ahorita estoy en San José, Costa Rica. Trabajo acá para un grupo multilatino, realmente, que popularmente acá en Costa Rica tal vez conocemos una de las marcas más importantes, que es el Grupo Numar.
Y tal vez, ya que lo mencionaste, ¿cuál es tu rol en Numar y qué es Numar? No todos en la audiencia es toda Latinoamérica, así que para dar un poco de contexto.
Bueno, Numar es una planta industrial de margarina principalmente. También tenemos algunos productos por ahí. Pero el grupo Numar involucra ya un grupo agroindustrial un poquito más grande, que tenemos bastantes productos de distribución de marcas que traemos, pero principalmente nos dedicamos al aceite de palma, tanto el cultivo de la palma en varios países de Latinoamérica y también su manufactura en productos de aceite que sé que muchos identificarán rápidamente en los supermercados. Pero también tenemos algunos otros como café y otras marcas por ahí. Soy actualmente el Chief Digital Officer del grupo. Y un poquito con la responsabilidad de tratar de llevar esta transformación digital a una realidad.
Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a hablar un poco más de qué implica ser Chief Digital Officer y ese tipo de decisiones. Pero antes de eso, y un poco para dar el contexto de voz, ¿no? Para dar un poco de color, lo que voy a hacer es traducir lo que conozco de la época, porque vos y yo nos conocemos hace mucho tiempo, desde la época de Lejos Learning allá en épocas de INCAE, pero voy a resumir un poco lo que yo he visto en LinkedIn y conozco de vos para que vos después puedas decir, uy, sí, o me faltó algo o sobró algo. ¿Te parece?
Dale, adelante.
A ver, entonces, según LinkedIn, académicamente sos ingeniero en computación del TEC de Costa Rica, que es una universidad muy buena de ingeniería en este país para los que no son de Costa Rica. Después hiciste un MBA en INCAE, que es una universidad regionalmente reconocida como el Harvard de Latinoamérica para muchos. Y después hiciste muchas certificaciones en MIT en temas de data y transformación. Pre-MBA trabajaste en algunas empresas de las cuales destaco Logical Data, 2 años, del 2004 al 2005, y después First Data en el 2006. Después de eso, te fuiste a hacer tu MBA en INCAE, estuviste el buen par de años que uno disfruta ahí en esa vida de MBA, y post-MBA hiciste algunas cosas, menciono PricewaterhouseCoopers, 3 años, del 2009 al 2012. Banco Popular por 7 años, del 2012 al 2019. Trabajaste en el INSS por 2 años, del 2019 al 2021. Estuviste en EY en la temática de transformación y con eso saltaste a Numar, donde hoy estás, como bien dijiste, como Chief Digital Officer y estás ahí hace 3.5 años. En paralelo, tenés una vida paralela, que es de estar en MIT apoyando a un profesor ilustre en todo el tema de transformación en programas de Digital Transformation. Me callo. ¿Es eso más o menos correcto? ¿Faltó algo? ¿Sobró algo?
No. Es una muy buena descripción de precisamente en lo que está involucrado. Creo que soy una persona que se podría categorizar o calificar como curiosa, entonces usualmente siempre estoy tratando de aprender algo nuevo. Tengo ya un par de años de estar también buscando el doctorado y eso me ayuda un poquito también a tratar de mantenerme al día en estas dinámicas tan, tan fuertes que hay ahorita en todos nuestros países y estos vientos de cambio que no paran de estar presentes.
Tal vez dado tu background, ¿no? ¿Cómo llegaste de ingeniero de software? ¿Qué te fue llevando hacia transformación? ¿Hubo instancias importantes o cosas que viste o dijiste, wow, este tema me interesa a lo largo de algunas de estas cosas? Porque empezaste como computación y desarrollo, el MBA, después transformación. ¿Cómo has visto eso? ¿Y cómo lo viste también desde el contexto de la parte de datos, ¿no? Al final este es un podcast que trata de hablar del impacto de los datos en la región. Entonces, ¿cómo has visto eso en el proceso este tuyo?
Ah, fíjate que en realidad siempre desde que estudié la ingeniería, siempre tuve muy presente que tenía que combinarlo con algo. No tenía en ese momento claro qué, sabía que tal vez la opción más obvia o inmediata era administración de empresas, pero no lo tenía tan claro todavía en ese momento si esa iba a ser la ruta. Y más que todo por lo que bien señalas, Diego, nosotros ingenieros nos ayudan a resolver problemas, pero a veces también poder hablar el lenguaje del negocio, de las empresas, le ayuda mucho a uno a poder encontrar esas soluciones de una mejor manera, poder indagar un poquito más. Siempre lo hablo con mis equipos y con las personas con las que colaboro de que hay una... Esa labor tal vez consultiva que uno debería desarrollar, es tener las preguntas adecuadas, indagar un poquito más y llegar al fondo del asunto. Entonces eso con completa honestidad me llevó a buscar el MBA, que bueno, por ahí comentabas que estuve un tiempo en el INCAE. Y durante ese tiempo todavía encontré muchas respuestas a lo que yo estaba necesitando en esa curiosidad de mi parte. Siempre trato de entender cómo nacen las cosas, cómo funcionan, cómo operan. Y realmente que fue una institución que me dio esas herramientas para poder entender esas cosas. Y empecé cada vez a encontrar más valor, no solamente en los datos, que como bien mencionas, los datos nos ayudan a poder modelar el futuro próximo que tenemos en virtud de las decisiones que tomamos, pero los procesos también muy de la mano ahí de cerca y tratar de hacer fluir esos datos de una etapa a la siguiente y que continúe ese flujo normal, digamos, operativo que tienen las empresas en general. Y es ahí cuando realmente empiezo a ver el sentido que tiene de ver estos modelos operativos como una sola cosa y tratar de buscar, con las limitaciones que tenemos todos, pero tratar de entender ese cuadro completo en las operaciones de las empresas. Y justamente en Pride Waterhouse, que fue cuando tuve tal vez el primer contacto fuera de la maestría, en donde tenía la posibilidad de analizar y comprender un negocio grande, un negocio de empresas importantes de la región y entender cómo operaban y cómo funcionaban. Es ahí cuando, extrañamente, de hecho, y tal vez muy, muy bien pensado por parte del socio en ese momento de Price, que lo aprecio un montón, y también por uno de los directores por ahí, don Ignacio Pérez, él, en lugar de colocarme en el área de tecnologías de información, me coloca en la parte de procesos. Y fue una buenísima experiencia porque tuve la oportunidad de estar muy de cerca al negocio tratando de entender cómo opera, tratando de entender cómo funciona, siempre teniendo en mi cabeza que el componente tecnológico estaba detrás y que en algún momento íbamos a tener que sacar esas habilidades a la discusión, pero sí me ayudó mucho y me ayudó a modelar no solamente los procesos de algunas de estas consultorías que tuvimos que hacer, sino también las estructuras de información, principalmente, que ellos iban a necesitar para la toma de decisiones. Y ahí todo empezó a dar sentido. Ahí todo empezó a dar sentido. Y después de ahí, muy, muy honestamente, ha sido interesante porque me abrió muchas puertas y la gran mayoría de personas ha sido muy interesante porque los que Cuando estoy en temas de negocio, la gente no cree que soy ingeniero en computación, y cuando estoy en temas técnicos, no creen que conozco de la parte de procesos. Y es eso en lo que uno pasa tratando de desarrollar lo que es poder tener ese lenguaje con esas otras áreas y que interpreten que es el lenguaje nativo de uno y no un lenguaje aprendido.
Buenísimo. Y si hablamos, Eric, de conceptos y lenguaje, ¿qué dirías tú que es digital transformation, ¿no? Transformación digital. ¿Es diferente a data transformation o es lo mismo? ¿Cómo lo describes?
Mirad de que en todo este tiempo, cuando he estado en la parte tanto formativa y ayudando en algunos programas de MIT Professional Education, de las cosas que he aprendido es de que a veces puedo dar una opinión, puedo dar un concepto, y tal vez mejor hago referencia a uno que tal vez alguien ya ha estudiado, que ha investigado bastante bien. Y que puede ser que lo exprese de mejor manera que yo. Y precisamente es el profesor George Westerman que describe la transformación digital como ese cambio radical en la forma en la que entendemos las personas, los procesos y la tecnología para un cambio en el modelo operativo y que provoque una mejora en el desempeño. Si trato de explicar eso con palabras propias, es justamente tratar de modificar no solamente la tecnología, no solamente los procesos, sino solamente las personas, sino que la transformación digital parte de esas tres variables cambiadas de forma radical al servicio del desempeño de la empresa. Eso, ahora, ¿cómo se diferencia de data? Bueno, la diferencia recae en que en el tema de los datos también involucra mucho tecnología y también involucra mucho el tema de procesos, pero es más enfocado en darle sentido a los datos para convertirlo en información. Muchas veces nosotros en las organizaciones tenemos la data muy diseminada por muchos lados y a veces sí tenemos estructuras de información, pero ya hoy en día las tecnologías nos ofrecen esquemas en donde si no sacamos el mayor provecho de esta información, podemos no solamente estar tomando las decisiones incorrectas, sino también ejecutando los procesos incorrectos. Y eso finalmente afecta a lo que es el desempeño.
Bien, interesante. Y me gustan las tres variables que tenés en cuenta en esa definición. Tal vez saliendo, manteniéndonos en esta idea de transformación digital, pero saliéndonos ya de la definición y la teoría a la práctica, ¿no? Que aparte, lo bueno en tu caso es que sos un practitioner y estás liderando equipos que están haciendo esta transformación o has visto desde consultorías. Entonces, conservando el anonimato cuando lo consideres, pero ¿cómo bajás a tierra entonces en Latinoamérica, en Centroamérica, donde te ha tocado trabajar, esa transformación? ¿Qué es? ¿Qué es en el día a día? ¿Cómo se ejecuta?
Es complejo. Es complejo porque las mismas tres variables que estábamos hablando, tal vez la tecnología, yo cuando estaba de consultor casi siempre mencionaba esto, pero la tecnología muchas veces ya está probada y funciona. Y está muy claro de que opera en muchas empresas, en muchos casos. Los procesos podemos muy fácilmente tal vez hacer un nuevo diseño, hacer una nueva forma de entregar las cosas, pero finalmente, aunque ya tenemos mucho de inteligencia artificial, las empresas siguen siendo operadas por personas. Y el gran reto parte no solamente en transformar la cultura organizacional de las empresas, sino también en contar con un liderazgo que sea lo suficientemente bueno y fuerte como para poder conducir estos procesos. En mi caso, creo que no tengo ningún problema con comentarte que en el caso de Grupo Numar estamos en una transformación bastante importante, es parte de mi rol. Y lo más difícil y lo más complejo es la cultura, la cultura. La ventaja tal vez que podamos tener nosotros en Latinoamérica o en Centroamérica con respecto tal vez a otras latitudes es como que nosotros somos más colectivistas que individualistas. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar en equipo, a apoyarnos más entre nosotros, a tener un ambiente incluso más familiar en la parte laboral que tal vez como puede ocurrir en otras latitudes. Y cuando uno logra poner en marcha con un buen liderazgo un proceso de transformación, un proceso de cambio en la cultura de las organizaciones, se puede uno encontrar de que más bien la fortaleza de esa misma transformación está en el equipo, en la colectividad. en el colectivismo que puede haber en la organización. Yo vengo de una empresa muy, muy tradicional. Numar es una empresa de manufactura y también agrícola, muy, muy tradicional. Pero te podría sorprender mucho las tecnologías que tenemos hoy, que hace escasos 24 meses en algunas de esas empresas jamás se los hubieran imaginado y también jamás se hubieran imaginado de que estábamos listos para dar ese salto. Pero creo que sí tenemos, aunque tenemos muchas carencias en Latinoamérica y tenemos muchas cosas todavía que mejorar para poder competir con otras regiones, lo cierto es de que cuando tenemos un muy buen liderazgo, un liderazgo constructivo, un liderazgo que tiene muy clara la visión y que empuja hacia la ruta correcta, o por lo menos la que interpretamos como correcta, todas las demás personas de forma colectiva se suman a ese esfuerzo, eso lo hace más sencillo. Y es extraño, pero es que el proceso es complejo, realmente complejo. Pero cuando encuentras esa dinámica de transformación, las cosas fluyen más fácil. Hoy en día nosotros ya tenemos un proyecto donde estamos transformando empresas del grupo corporativo que tienen igual una cultura tal vez tradicional, pero que hoy incluso por la fuerza del mismo grupo corporativo de las empresas que ya salieron, las cosas fluyen mucho más sencillo. ¿Sí ves?
Dinámica de transformación, mencionas. ¿Qué es eso, Eric?
Ah, muy buena pregunta. Vieras de que yo le llamo a las dinámicas de transformación, es esa agilidad que tenemos en la parte interna, en la toma de decisiones, pero también esa capacidad de adaptación. Muchas cosas van a cambiar en la forma en la que operamos. De hecho, de eso se trata. Hablábamos hace unos minutos de que son cambios radicales en la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, no resulta sencillo para todos aceptarlo. Algunas personas jóvenes pueden traer una expectativa de cómo se gestiona y también algunos que tal vez ya podemos estar un poquillo más grandes, podemos pensar de que la forma en la que lo hemos hecho durante los últimos años debería seguir siendo la misma. Y al final de cuentas, tenemos que lidiar con todos. Es mucha de nuestra responsabilidad, puestos de liderazgo, no dejar a nadie atrás en esta transformación y tratar de que todos podamos sumarnos en esta ola y avanzar. Y trata o parte, por lo menos a mi entendimiento, de poder ser lo suficientemente ágiles para tomar las decisiones y adaptarnos lo más rápido que se pueda al entorno. Ahora, siento que para poder lograr eso se necesita mucha empatía, porque esto no es sencillo como lo menciono. Y sí, hay muchos temas de transformar procesos, sí, hay muchos temas de transformar tecnología, hay muchos temas de implementar procesos de tecnología, pero cuando tienes a todos remando hacia una misma dirección y con una claridad del objetivo, todo fluye más fácil.
Y tal vez en esa línea, Eric, vos has sido bastante vocal, Numar lo ha sido también, están en un proceso de migración de ERP y han metido Oracle. Me interesaría, en todo ese proceso, más allá de lo que quieras comentar sobre el proceso de transformación ahí, el cómo esta herramienta está acercando temas de innovación con datos, de transformación con datos. ¿Qué tipo de cosas trae esta herramienta en lo que tenga que ver con inteligencia artificial, con predicción, con, no sé? Entonces, tal vez tocar eso que ya es.
Sí, yo creo que tal vez de lo que puedo comentar de toda esta transformación, nuestro, y creo que la gran mayoría de los planes estratégicos a nivel global deben tener dentro de sus objetivos sacar mayor provecho de los datos que tienen, de la información y poder accionar con respecto a ellos. En el caso de nosotros, partía precisamente por esa necesidad. Estaban las empresas del grupo separadas, operando de forma separada. Poder contar con una herramienta, que en este caso, como ya lo mencionaste, es Oracle, poder contar con una herramienta que nos permitiera no solamente integrar los procesos o estandarizarlos, lo cual es muy bueno, pero es que poder contar con una visión estandarizada en la forma en la que leemos la información para todas las empresas del grupo es invaluable. Y esta parte es lo que más detonó la necesidad de poder contar con una tecnología que nos ayudara a consolidarnos como grupo corporativo y todavía fortalecernos más en la región. Y a partir de ahí poder hacer otras cosas que podrían ser interesantes. Pero eso era un objetivo, digámoslo, como los cimientos de todo nuestro plan estratégico. Poder contar con suficiente información y estandarización en los procesos, en la información y en los datos. Tanto es así de que hoy contamos con una área de datos que es la que vela porque los datos estén completamente estandarizados, homologados y controlados de manera centralizada para las empresas del grupo. Tanto así nos importa, sino que, y no porque las empresas del grupo no puedan hacerlo de buena manera, sino de que también al ser un grupo grande, si distribuimos esa responsabilidad, ya controlar de que nos podamos medir de la misma manera es un poco más complicado. Entonces decidimos centralizar eso y ahí estamos trabajando en esa tarea. Ahora, ¿por qué para nosotros era importante esta tecnología? Bueno, igual que todas las revoluciones industriales en este caso se sustentan en una tecnología que viene y que cambia las cosas y que en el momento en que la entendemos de manera correcta, podemos co conseguir productividades que hasta antes de que estuviera eso no era posible. En este caso, lo que es la nube, lo que es la capacidad de procesamiento que podemos tener por ahí, la capacidad de almacenamiento que podemos tener por ahí. Hoy contamos con un sistema, financiero contable, que nos ayuda de manera conglomerada a administrar, pero también sabemos de que de manera frecuente lo podemos actualizar. Y lo actualizamos cada 3 meses y es mandatorio. Entonces tampoco está sujeto a discusión. Y eso lo que nos permite es poder tener una gran cantidad de opciones nuevas cada trimestre que ya es responsabilidad nuestra poner a disposición del negocio. Entonces también nos ayuda o contribuye este partner a que nosotros podamos continuar esa ruta de agilidad y continuar ese camino de adaptación. Entonces nos permite avanzar a la velocidad de una de estas empresas de tecnología de las más grandes del mundo. Y ya si podemos avanzar a la velocidad de ellos, creo que estamos en el camino correcto.
Bien, 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 bien. Bien interesante. Son temas donde casi en muchas de las palabras que has dicho podían hacer doble clic, pero quería tal vez aprovechar tu background local o regional, diría, y tu experiencia con Estados Unidos y con lo que haces a través de MIT, para enfatizar un poco eso que decías antes, ¿no? Decías, en Latinoamérica tenemos esa ventaja de que la parte cultural puede ayudar a esa transformación. Entonces, quisiera ver si podés ayudarnos a tratar de comparar Latinoamérica versus el resto del mundo, en todo esto que tiene que ver con transformación digital. ¿Qué has visto que es similar? ¿Qué has visto que es diferente? ¿Qué ventajas o desventajas tenemos?
Bueno, creo que un ejemplo muy, muy bueno es que cuando tenemos actividades como foros de discusión, en los cursos que son principalmente en español, la colaboración, la interacción entre la gran mayoría de participantes es bastante buena, sumamente buena. Les gusta interactuar, les gusta preguntar, les gusta indagar, les gusta conocer. Y esa forma de trabajar es muy latina, o incluso Iberoamérica, considerando España dentro de estos cursos. Con los cursos que son un poquito más anglosajones, que son un poquito más de otras latitudes, es un poco diferente incluso la dinámica. De hecho, es muy interesante la pregunta, porque conocer el contexto cultural en el cual estás haciendo la transformación digital es sumamente importante, sumamente importante. Y no solamente por el país, sino por la cultura de la empresa. En muchos casos, en empresas tan grandes, el contexto incluso de la división en la que te encuentras. Pero sí, te puedo decir de que, por ejemplo, en discusiones de foros, de alguna pregunta abierta, en donde los participantes colaboran entre ellos para responder. La participación, te puedo decir, híjole, en algunos casos puede ser de 3 o 4 a 1. Entonces, sí es muchísimo más interactiva. Ya ahí podemos entrar en el debate de tal vez en dónde hay información que pueda ser un poco más aplicable o un conocimiento que puedan tener cada uno. En eso no, tal vez no me atrevo a decir comparaciones porque todos tenemos distintas habilidades y demás, pero por lo menos en lo que es la parte colaborativa, sí es más presente en los grupos en español, en esa parte, sí, sin duda alguna.
Qué interesante. Sabes que yo siempre decía que a mí, y de hecho cuando armamos Xpantia con Franz, yo venía de estar en Silicon Valley un tiempo y iba a meetups, ¿no? Y de repente tenías en un meetup hablando de algoritmos de búsqueda o de comparación al de Netflix y al de Google y al de LinkedIn, y lo compartían súper abiertamente. Y siempre me pareció que en Latinoamérica a veces, no a nivel académico, que lo que vos dijiste es cierto, ahí se comparte mucho. A nivel de industria es como es más secreto, es mi secreto, ¿viste? La gente no soltaba tanto. Por eso dijimos, haremos Xpantia con ese ethos de compartir conocimiento, porque a veces nos falta eso, pero tenés razón y lo puedo ver en lo que decís, que a nivel académico en ese grupo y ni hablar en una empresa, sí me puedo imaginar esa interacción muy latinoamericana que ayuda. A veces entre empresas, ese cross-nurturing es lo que sí es un poco más de cuidado, pero.
Pero lo que señalas no es distinto también a lo que he visto. Y justamente ahorita en uno de los cursos tenemos un proyecto que hay que desarrollar y mayoritariamente las personas de habla hispana no revelan cuál es la empresa donde está el proyecto. Mientras que las empresas, oh, perdón, los participantes de los grupos de inglés sí lo hacen con una apertura mucho más amplia. Pero creo que también está relacionado a las diferencias culturales que hay entre ambos grupos. Nosotros tal vez en el lado de Latinoamérica estamos un poquito, tal vez inclinados a proteger un poquito más lo nuestro, que tal vez en esos ambientes donde la parte laboral más bien es sumamente abierta. Sí, completamente, completamente.
Bien, tal vez, y en esa línea, obviamente hay, Francis y yo hemos hecho varios podcasts, nosotros, tertulias los llamamos, y bueno, hemos tenido varios invitados, todo el tema de GenAI, ¿no? Y wow, la gran transformación, los LLMs, los multimodal models, ¿no? Creo que hay mucha expectativa, mucho ruido, mucha cosa. Hay mucha real, verdadera transformación que se puede dar. También hay un poco de buzz, ¿no? De ruido. Entonces, y también solemos hablar de el AI tradicional, ¿no? El machine learning. Bueno, hagamos una predicción con base en los datos que tenemos. Y el GenAI, que le preguntamos un chat y me da la verdad absoluta de todo. Obviamente exagerando para hacerlo divertido. Pero entonces, ¿cómo ves esto de GenAI, traditional AI, para Latinoamérica, para empresas como las que conoces, sí, están jugando con eso, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo lo ves a 5 años?
Ah, bueno, en la actualidad sí, es el tema de moda, ¿verdad? Y a veces podemos caer en el ser fashionista y tratar de ir por las tendencias más modernas y tratar de implementarlas, pero de hecho hay algunos estudios y precisamente uno de esos es de profesor Westerman que él menciona de que a veces ser fashionista e invertir en estas tecnologías todavía cuando no las hemos tal vez comprendido a profundidad. Lo que puede provocar es, claro, que podemos tener alguna productividad, pero terminamos pagando un poquito más caro de lo que tal vez deberíamos o los proyectos se vuelven un poco más costosos. Y entonces, claro, te aumenta, puede ser que los ingresos, te aumenta, sí, concretamente los ingresos, pero también el margen se te reduce en virtud de que pagaste, digamos, un sobreprecio en la tecnología. Mientras que por el otro lado tienes herramientas como Machine Learning que te pueden ayudar un montón a tener predicción, a tener análisis de datos, tener muy buena información y a un costo todavía un poquito tal vez menor, en virtud de que lo conocemos un poco más, en virtud de que hay herramientas que están más tal vez a disposición, en de que tal vez hay más personas en el mercado que pueden sacarle provecho más fácilmente. Y entonces ahí mantener ese balance de entre las dos cosas, en tratar de ser innovador, lo cual siempre es importante en las empresas, pero al mismo tiempo no descuidando lo básico o lo tradicional, podría ayudar mucho. En nuestro caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un partner, no solamente tal vez el que mencionamos anteriormente como Oracle, sino tenemos otros por ahí que se mueven rápidamente con estas tecnologías. Entonces, para no tratar de nosotros asumir el costo necesariamente del desarrollo de estas habilidades, nos hemos podido apalancar con algunos partners para poder contar con estas habilidades, por ejemplo, de GenAI en temas como mantenimiento industrial. Pero al mismo tiempo, trabajamos igual con partners para poder apalancarnos en temas tradicionales que no los teníamos hasta hace algún tiempo, precisamente porque nuestra información está diseminada por muchas ubicaciones, muchos sistemas y infraestructuras muy distintas. Entonces, sí, seguimos trabajando en ambos, tal vez más en la parte tradicional, mientras la otra va agarrando un poquito más de tracción con nuestros mismos partners que tratar de nosotros ser pioneros desarrollando nosotros mismos las habilidades. Queremos ser pioneros, pero de la mano de los partners. En
Buenísimo.
5 años. En 5 años va a ser todo. No, no me atrevería a dar una predicción. Esto avanza tan rápido que es muy complicado poder decir que puede haber. Lo que sí te puedo decir es de que tal vez las empresas que se adapten más rápido y que sean más ágiles son las que más provecho le van a poder sacar a esta tecnología, cualquiera que sea.
Y Eric, para ir finalizando, hay muchísimo aquí sobre lo que podemos continuar hablando, ¿no? Para hacer doble clic, como dice Diego. Estás muy cerca de por lo menos una fuente, ¿no? Que es MIT. Estás en tu día a día aquí en cosas que son innovadoras, que son nuevas. ¿Cómo hace alguien como tú para mantenerte al día? ¿Son ciertos blogs que lees, ciertas revistas? ¿Cómo haces?
Vieras de que usualmente trato de leer o buscar papers, sí, académicos, científicos, digámoslo así, que expliquen por dónde van las tendencias. Yo en eso sí trato de mantenerme tal vez un poco alejado de las opiniones, digamos así, en generales. Trato de buscar research que sea de buenas revistas y de buenas fuentes en donde hay un proceso científico que haya seguido precisamente esa investigación. Sobre todo por dos razones. Una, porque estoy involucrado en un ambiente académico, el cual demanda un poquito de esto y también demanda, digamos, alejarme de esas tal vez opiniones personales. Y me pasa mucho. O sea, hay cosas que a veces las creo y empiezo a leer un poquito y yo, hey, tal vez puedo estar equivocado en esto. Y a veces también cuando trato de buscar estos blogs, a veces uno encuentra los blogs que piensan como uno y entonces tal vez me cuesta salir o nos cuesta a veces salir de esos que tal vez uno conoce propiamente. Pero sí me gusta mucho tratar de investigar de esto y de las cosas que mucho se habla es precisamente esas capacidades dinámicas, de la capacidad que pueda tener una organización de poder responder. Entonces sí. Trato de buscar información directamente científica y mucho trato de seguir principalmente las tendencias de lo que están construyendo los grandes implementadores para conocer un poquito hacia dónde están dirigiendo sus esfuerzos o su capital principalmente.
Y para alguien que después de escuchar esto quiera sentarse a leer, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde hay una entrada para tener? Porque está muy bueno lo que dices, ¿no? Que es importante tener fuentes menos sesgadas, quizás, que algunas que están muy, muy en tu cara. ¿Dónde irías? ¿Qué recomendarías leer?
Ah, vamos a ver, hay muchos libros que a veces se publican igual y que tienen mucha opinión y son muy buenos. O sea, no, tal vez no me malinterpreten, hay personas con muy buenas opiniones las cuales vale la pena seguir. Pero yo trato incluso de utilizar hasta el mismo Google Scholar. Cuando encuentro un tema tal vez que no lo ubico, que no lo referencio, no hace falta tal vez tener hasta un acceso a una biblioteca de estas académicas a veces. Muchos y muy buenos papers están justamente en Google Scholar. Y ahí la forma tal vez sencilla en la que yo les digo, si está bien, si está referenciado por bastantes otros papers, si está muy bien citado, puede ser de que valga la pena leerlo para entender de qué es lo que otros investigadores consideraban que era importante ese paper y tratar de leerlo y conocer un poco. Ahora, libros, hay libros precisamente de universidades que salen muy soportados por precisamente investigación como esta que estábamos hablando. Y algunos de esos, yo personalmente me gusta mucho Leading Digital porque habla precisamente la diferencia de liderazgo y la parte digital, es decir, tecnología y lo que son el liderazgo en las personas, que habla precisamente de transformación digital. Leading Digital es un muy buen libro. El otro que me gusta mucho es Digital Mindset. Y ese particularmente me ha cambiado mucho la forma en la que veo las cosas. Y es porque puede parecer muy obvio, pero con la evolución que ha tenido la inteligencia artificial, creo que es muy relevante para la época actual. Y pongo el ejemplo. Me compré un dispositivo de estos parlantes inteligentes, de hecho uno de para decir la marca de Apple. Entonces mi hija lo estaba deseando desde hacía mucho tiempo y ella llega y dice, Siri, ¿puedes poner canciones de Descendientes, que es una película de Disney? Y Siri no entendió y dijo, no tengo. Y eso, le digo yo, bueno, pero, o sea, es Disney, es el soundtrack, es una película bastante popular, ¿cómo es que no las tiene? Y es que mi hija le hablaba al dispositivo como que si fuera un humano. Y es que estamos en un punto donde la forma en la que se expresan estos dispositivos es tan cercana a la humana que nos es difícil diferenciarla. Y el digital mindset habla precisamente de ser conscientes que estamos hablando con máquina y que hay que tenerlo muy presente. Entonces yo di un paso atrás, traté de analizar lo que mi hija está preguntando y cambié la pregunta. Y la pregunta que le hice fue, oye Siri, ¿puedes colocar canciones del soundtrack de la película Descendants? Incluso la utilicé en inglés, Descendants de Disney. Y ahí sí la encontró. Entonces, claramente antes lo había intentado en español, no la ubicó, pero cuando cambié el nombre de la película en inglés sí la encontró. Entonces sí, claramente estamos hablando con máquinas y el ser consciente que estamos hablando con máquinas también nos debería ayudar mucho a contextualizar mejor nuestros problemas para generar las soluciones del futuro.
Sí, el prompt engineering a la light y el tema de nunca me sale, antropomorfizar esto, porque pasa en muchos diálogos que vemos, nos pasa en muchas conversaciones que tenemos. La gente dice, ah, no, sí, porque él me dijo, ¿él quién? El chat, no, sí, bueno. Pero
Sí.
bueno, muy, muy interesante. Eric, mira, siempre tratamos de que estas cápsulas sean de 30, 35, máximo 40 minutos. Estamos llegando al límite porque estuvo buena la conversación. Mil gracias. Esperamos pronto volver a conversar y ver cómo sigue esa evolución de transformación y todo lo que estás aprendiendo en el proceso. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Esto va a ser de muchísimo valor para la audiencia de Atalanta.
No, buenísimo. Ahí, muchas gracias por la invitación. Espero que de verdad sea de utilidad con mucha humildad y comparto lo que me ha tocado trabajar. Por dicho, algunas cosas están saliendo muy bien. Y entonces, si vale la pena compartirlas y que a otras personas les vaya bien, pues genial.
Buenísimo. Muchas gracias.
Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.